de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
La vivienda es uno de los asuntos protagonistas de la semana, tanto a nivel nacional, con ese bono para el alquiler a personas jóvenes, como regional, donde la Junta ha aprobado el plan de ecovivienda y ha modificado el plan Vive en Andalucía. De estos y más asuntos habla María Ibáñez con la consejera de Fomento e Infraestructuras, Marifran Caraza.
La vivienda está siendo protagonista esta semana por distintos motivos. Uno, el plan Ecovivienda de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, que recibía luz verde en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía este martes. Prevé la ejecución de más de 370 millones de euros de los fondos Next Generation para actuar en 33.000 inmuebles, tanto para rehabilitación del parque residencial como para construcción. Se trata de una inversión que prevé generar 24.000 empleos directos en el sector de la construcción, además de reducir 100.000 toneladas de emisiones. Por otro lado, la reunión del Ejecutivo Autonómico de esta semana ha introducido una modificación en el Plan Vive en Andalucía de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana 2020-2030. Se establece como requisito para acceder a una VPO, una vivienda de protección oficial, que las futuras personas beneficiarias no hayan sido condenadas o sancionadas por ocupaciones ilegales, ya sea por vía penal, civil o administrativa. Sí hay excepciones para familias en situación de vulnerabilidad extrema avaladas por los servicios sociales. También está en el frente el bono joven para el alquiler, que ya ha ratificado el Consejo de Ministros, aunque los criterios se tendrán que consensuar con las comunidades autónomas en una conferencia sectorial con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Son cuestiones que vamos a poner sobre las ondas radiofónicas, además de otras más, con Marifran Carazo, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Marifran Carazo, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a comenzar, si le parece, por el plan Ecovivienda. Busca, por un lado, reforzar y acelerar aún más esa revolución verde por la que tanto se trabaja desde la Junta de Andalucía y, por otro, continuar con esa línea de construcción de vivienda asequible que también se contempla con esas 3.000 nuevas que se van a levantar sobre suelos de titularidad pública, ¿no? Cuéntenos un poquito, en definitiva, cuál es la vocación de esta iniciativa.
Bueno, pues Andalucía tiene la oportunidad de gestionar de aquí a junio de 2026, ejecutar 373 millones de euros, que es una inversión histórica, para poder rehabilitar desde el punto de vista energético un número muy importante de viviendas, hasta casi 33.000 viviendas, es decir, podrá beneficiar a casi 100.000 andaluces con estas ayudas que están dirigidas, bueno, pues a mejorar la eficiencia energética de viviendas, edificios, comunidades de vecinos. Esto va a suponer, bueno, pues un cuidado de nuestro entorno, la reducción de emisiones de CO2, como decías, también empleo directo, más de 24.000 empleos en el sector de la construcción, pero sobre todo va a contribuir a mejorar la calidad de vida de los andaluces, a reducir sus facturas de electricidad, de luz, que es importante también en estos momentos en el que se encuentran disparadas, y nos va a ayudar, ¿no?, a esa opción que tiene Andalucía de seguir impulsando, ¿no?, esa revolución verde también, como decías, en paralelo, porque de esos 373, 200 van dirigidos a eficiencia energética en edificios, viviendas y barriadas de Andalucía, donde los ayuntamientos tienen que trabajar de la mano de la Junta de Andalucía para proponer proyectos. Pero en paralelo también, 173 millones, como bien nos decías, para poder seguir impulsando el desarrollo y la construcción de otras 3.000 nuevas viviendas, de vivienda protegida, en alquiler, a precio asequible, en suelo de titularidad pública. Los ayuntamientos también tienen que ayudarnos en la cesión de ese suelo para favorecer la construcción de esas viviendas, que sobre todo son muy necesarias para los más jóvenes. Luego tenemos una oportunidad muy importante. 2022 es determinante. Estamos preparando las órdenes de ayudas para las convocatorias de forma muy coordinada con todo el sector que nos tiene que ayudar, arquitectos, arquitectos técnicos, también registradores de la propiedad, administradores de fincas, para poder difundir inicialmente la información y para que esas ayudas se ejecuten en su totalidad y lleguen al mayor número de beneficiarios posibles de Andalucía.
Bueno, está esa vertiente de la sostenibilidad intrínseca al plan de ecovivienda. Nos encontramos, por tanto, con ayudas para mejorar la eficiencia de nuestros hogares, edificios, barriadas también. Marifran Carazo, para quien todavía no sepa con exactitud en qué consistiría esta cuestión, ¿qué obras cubrirían las ayudas? ¿Qué contempla este plan?
Bueno, pues son obras de diferentes tipos. Aquí es importante, bueno, preparar un proyecto, de ahí hay que ponerse en manos de los profesionales que tienen que ayudar en la aprobación de ese proyecto. Se trata de reducir el consumo energético de las viviendas y de los bloques, de los edificios, al menos en un 30%. También la ayuda será en función de la reducción, ¿no?, que detalle el proyecto. Y diferentes programas se pueden realizar, desde mejorar el aislamiento en fachadas y cubiertas, puede ser la oportunidad de instalar sistemas de energías renovables, como son las placas fotovoltaicas o solares, también en viviendas unifamiliares o en comunidades de vecinos, calderas de biomasa, cambiar ventanas, sistemas de iluminación. Además, también la subvención cubre otras obras menores también de conservación y de mejora de la accesibilidad. Yo creo que es una oportunidad muy importante, no solo para seguir contribuyendo a mejorar el cuidado de nuestro entorno, de nuestro medio ambiente, sino también para mejorar la calidad de vida de los andaluces y la mejora de sus hogares.
Señora consejera, vamos a hablar ahora del Plan Vive en Andalucía 2020-2030. Recordamos a los oyentes que apuesta por aumentar la oferta de las viviendas de protección oficial, también por su rehabilitación. Ha supuesto ya en lo que va de legislatura 80 millones de euros en subvenciones a promotores públicos y privados para inmuebles con precios de 200 a 400 euros al mes. Ahora, Marifran Carazo, ese Plan Vive Andalucía ha introducido un cambio y tiene que ver con la ocupación ilegal de viviendas, ¿no? Ha venido motivado por esta cuestión. Una persona que haya sido condenada o acusada por ello no podrá acceder a una VPO. ¿Qué ha llevado a tomar esta medida y qué efecto esperan con ella?
Bueno, el Plan Vive en Andalucía lo aprobó este nuevo gobierno en junio de 2020, pero es una herramienta que tiene que ir adaptándose a la realidad. Es el camino que marca la política de vivienda del Gobierno de la Junta de Andalucía. Es verdad que hemos detectado, especialmente en los últimos meses, que el problema de la ocupación ilegal es ya un problema social. Se ha venido incrementando en estos últimos meses, como consecuencia también de la crisis sanitaria por la pandemia. Eso supone que existe un incremento de personas que se encuentran en situación de grave riesgo de pobreza y de exclusión social. Pero ya es un problema social. La Junta de Andalucía, desde las competencias que tiene y la consejería que dirijo, siempre ha sido clara y rotunda en este asunto. Pero en el marco de lo que podemos hacer, pues ofrecemos con oficinas asesoramiento, información para aquellos propietarios que se encuentran con este problema, que es muy importante. Pusimos a disposición un teléfono incluso también de atención para aquellas personas que también se encuentren ante esta situación y hemos decidido dar un paso más adelante porque nos parece de justicia. Entendemos que aquellas personas que quieran ser beneficiarias de una vivienda, acceder a una vivienda de VPO, no pueden ser las beneficiarias si han sido condenadas o sancionadas por ocupaciones ilegales de viviendas, en la vía penal, en la civil y en la administrativa. Nos parece que eso significa proteger el derecho de acceso a la vivienda de otras personas que también en riesgo de una situación de riesgo, de vulnerabilidad social, se encuentran esperando, inscritos en los registros demandantes de vivienda para poder tener acceso a una vivienda pública o a una vivienda del parque social de viviendas. Nos parece que por encima de todo tenemos que defender a esos demandantes de vivienda que también pasan por situaciones difíciles sociales y que esperan su orden para poder contar con una vivienda. No puede ser que cuando les toque la vivienda que se queda libre sea ocupada por otra familia y no puedan acceder a ella. Yo creo que por encima hay que defender ese derecho, aunque es verdad que con esta modificación prevemos también excepciones. Yo creo que siempre hay que abrir la puerta a la excepción y en este caso es para aquellas familias que se encuentren en circunstancias también de vulnerabilidad, pero que esté avalado siempre, ¿no?, por los servicios sociales. Se analizará en todo caso cada situación.
Claro, precisamente por eso le quería preguntar, por esa excepción, que es en lo que se tendría que presentar en este caso para alegar que efectivamente se tiene esa condición de vulnerabilidad, algo que tiene que venir avalado, como usted decía, por los servicios sociales.
Sí, yo creo que el carácter general es la medida que hemos incorporado y que hemos establecido, ese requisito que se tiene que cumplir para poder acceder a una VPO para esas futuras personas beneficiarias, pero digo, hay que dejar una puerta a la excepción, ¿no?, que en todo caso debe ser siempre avalada por los servicios sociales, que son los competentes, los ayuntamientos, para emitir y realizar un informe. Pero yo creo que el concepto general hoy lo comparte prácticamente toda la sociedad. Creo que es un problema social que se ve que está en incremento, que provoca graves problemas de convivencia y que hay que ser taxativo como administración. Es una práctica ilegal que tenemos, bueno, que poner todos los medios para luchar contra esa ocupación ilegal, que en muchos casos no solo se vincula a la vulnerabilidad social, ¿no? Y desde luego nosotros tenemos que proteger el derecho a la propiedad, el derecho de los andaluces de buena fe también que tienen para poder acceder a una vivienda pública que pagamos todos.
Bueno, seguimos en la Onda Local de Andalucía hablando con Marifran Carazo, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Ya se ha aprobado el Real Decreto que regula el bono joven para el alquiler de entre 18 a 35 años de edad para esos jóvenes. Vamos a escuchar a la ministra Raquel Sánchez para refrescar en qué consiste.
Los límites de los ingresos de los jóvenes no se pueden situar por encima de 3 veces el IPREM y se trata de una ayuda de 250 euros al mes por un plazo de 2 años y que puede complementarse con otras ayudas establecidas en el propio Plan Estatal de Vivienda. En cuanto a esta ayuda, hemos fijado de hasta 600 euros la cuantía de renta mensual de la vivienda como máximo, pero esa cuantía se puede situar en los 900 euros, si así se determina en la comisión de seguimiento establecida entre el Ministerio y las comunidades autónomas.
Bueno, ahí está ese bono joven que ha explicado en rueda de prensa la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Marifran Carazo. Cuéntenos, todavía se tienen que fijar los criterios en una conferencia sectorial entre Gobierno Central y comunidades autónomas. ¿Cuál es la sensación que se queda aquí en Andalucía? ¿Qué es lo que se va a aportar o decir en ese encuentro con el Ministerio?
Y bueno, yo creo que el Estado, el Gobierno de España, se está acostumbrando a aprobar iniciativas de este tipo sin contar con las comunidades autónomas. Y tiene que contar con las comunidades autónomas. Lo ha hecho con el plan estatal, no lo ha hecho con la ley de vivienda y no lo ha hecho con este programa. Lo tiene que hacer en primer lugar. Se debería haber dirigido a las comunidades autónomas para indicarnos cuál va a ser el reparto. Hoy Andalucía, la consejería que dirijo, desconoce la cuantía que va a tener Andalucía, ni el criterio de reparto que esperamos, como siempre reivindicamos, que sea por población, ¿no?, para atender a una población que es extensa en nuestra comunidad autónoma. En segundo lugar, esos criterios se deberían fijar, ¿no?, y de forma coordinada con las comunidades autónomas. Pero además el procedimiento, que también es importante y que debe ser único. Yo creo que este tipo de programas tenemos que gestionarlos las comunidades autónomas con un procedimiento único que sea ágil, cuanto antes llegar a esas ayudas a los jóvenes. Luego yo creo que hace falta, y así lo he solicitado en el día de hoy, una conferencia sectorial urgente para avanzar en estos asuntos, clarificar todas estas cuestiones y que cuanto antes, bueno, pues la Junta de Andalucía, la consejería que dirijo en este caso, las comunidades autónomas, podamos lanzar esa convocatoria de ayudas y resolver de forma eficaz y de forma ágil. Pero hace falta que se nos informe, bueno, pues desde lo más básico, ¿no?, el presupuesto del que va a disponer la Junta de Andalucía, en definitiva, que va a disponer los andaluces y los criterios para poder lanzar y poder aprobar y dirigir estas ayudas en nuestra comunidad autónoma.
Bueno, apuntaba usted antes a la ley de vivienda del Gobierno Central. Usted misma ha pedido que parta de cero su elaboración, ya que su aprobación se ha postergado, ¿no?, por ese informe crítico del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuál es la postura de Andalucía con respecto a esta norma global?
Bueno, este es el último varapalo, ¿no?, al que se ha venido sometiendo, ¿no?, la valoración de una ley que no reúne acuerdo ni consenso. Yo creo, y lo hemos dicho también, si se lo he expresado a la ministra, una ley que regula la vivienda, que es una materia tan sensible y de tanta importancia, debe partir su regulación de un acuerdo y un consenso. En este caso tampoco se ha acordado su texto con las comunidades autónomas. Apenas hemos participado en la elaboración de un texto que solo ha sido un motivo de discusión entre el gobierno de Sánchez con sus socios y que además ha supuesto, incluso yo creo, una herramienta arrojadiza entre ellos, incluso como condición para aprobar los presupuestos. Con la política de vivienda no se puede jugar. Yo creo que las competencias las tienen exclusivas las comunidades autónomas, precisamente por eso exigí desde el primer minuto y advertí que no podía solapar competencias que nos corresponden a las comunidades autónomas. El Consejo General del Poder Judicial, en su informe, precisamente afea al Gobierno de España ese asunto, ¿no? El que es la ley, se entromete en las competencias que son de las comunidades autónomas. Y luego otro aspecto que nos parece fundamental, es una ley intervencionista. Por ley no se puede decir al propietario de una vivienda el precio del alquiler que tiene que poner, si así decide, poner en alquiler su vivienda. Yo creo que estamos en un país libre, donde la libertad es del propietario. Esa práctica, además, ha fracasado en otros países donde se ha puesto en marcha, pero en ciudades como Barcelona, ¿no?, también dirigidas por gobiernos comunistas, que sabemos que intervenir en un precio, pues lo que ha supuesto es reducir la oferta. Lejos de ese modelo, es el de la Junta de Andalucía, ¿no? No intervenir en un mercado sensible. La intervención ha de ser la de la promoción de nuevas viviendas para que eso redunde en el precio del alquiler, como estamos haciendo. Y hoy lo hemos dicho, programa de fomento del alquiler. La Junta de Andalucía, en solo 3 años, con 3 convocatorias, ha promovido la construcción de 3.000 nuevas viviendas a precio asequible en nuestra comunidad autónoma, frente a las 0 viviendas que promovió el gobierno anterior, y de ahí viene que la oferta sea muy reducida en el conjunto de Andalucía, la de la vivienda protegida. Pero además, con la oportunidad de los nuevos fondos, de los Next Generation, promoveremos hasta 2026 hasta otras 3.000 más, solo con el impulso de la Junta de Andalucía, animándose el promotor privado por su cuenta también a construir y a estimular la construcción de vivienda protegida en nuestra comunidad autónoma. Ese es el camino. Yo creo que el camino, la política de vivienda de la Junta de Andalucía es clara: promover la construcción de vivienda protegida, rebajas fiscales para que puedan acceder tanto en régimen de venta como de alquiler las familias a esa vivienda, como también ha hecho el Gobierno de la Junta de Andalucía, y ayudas al alquiler. Hasta 80 millones de euros hemos gestionado en ayudas, especialmente para las familias más vulnerables y los más jóvenes, también para afrontar ese alquiler. Ese es el camino, lejos de la intervención en el precio del alquiler, que forma parte de la libertad de cada propietario, de la libertad individual de las personas.
Bueno, Marifran Carazo, hemos hablado del bono joven del alquiler, pero no podemos olvidar algo muy importante, en cómo la juventud andaluza se puede beneficiar ya de esa tarjeta joven de transportes que se ha presentado también esta semana. Unos 3 millones de andaluces y andaluzas se pueden beneficiar de descuentos en autobuses, metros, tranvías y el catamarán en caso de la Bahía de Cádiz. ¿Qué reducciones en el precio convencional de los billetes podemos encontrar? También, ¿qué requisitos tenemos que cumplir? Yo es que me incluyo, de hecho, con mis 24 años.
¡Qué suerte! ¡Qué bien que puedas también acceder a esta tarjeta, que es joven! Es un primer paso para completar, ¿no? Es la ambición que tiene este gobierno, una única tarjeta de transporte para el conjunto de Andalucía. Pero esta tarjeta joven es un producto dirigido solo a los menores de 30 años, especialmente aquellos que utilizan el sistema público de transportes en sus ciudades y áreas metropolitanas y que afectan y gestionan los consorcios de transportes de la Consejería de Fomento, las 8 ciudades, sus áreas metropolitanas más el campo de Gibraltar. Y eso supone que un joven con una única tarjeta va a poder, favorecemos ese transporte público en la intermodalidad, respecto al billete sencillo, contar con un descuento que puede llegar al 50% en todos los casos y superarlo si es un joven que forma parte de una familia que sea numerosa, hasta el 100% en función de la categoría de familia numerosa, y que va a poder transbordar y utilizar con ese descuento el bus urbano de las ciudades, el metropolitano, los consorcios de transportes, los 3 metros, las ciudades que cuentan con metro y también el catamarán de la Bahía de Cádiz. va a favorecer también que los jóvenes lo puedan hacer en su ciudad, en sus áreas metropolitanas, en sus desplazamientos, pero también con esa tarjeta en el resto de áreas afectadas, en el resto de las ciudades, que yo también creo que esto, bueno, pues es favorable, ¿no?, para los más jóvenes, para que también, bueno, pues puedan desplazarse por Andalucía, moverse por Andalucía, como decimos, y contribuir en un momento que es difícil a volver otra vez a recuperar los usuarios del transporte público de antes de la pandemia. El transporte público se ha resentido y no podemos dar un paso atrás. Favorecer el transporte público supone también reducir emisiones de CO2, sacar coche de nuestras carreteras, contribuir en definitiva a esa movilidad que ha de ser sostenible y también pues contribuir a ser agentes, los jóvenes, desde el convencimiento que tienen que participar de esa revolución verde en Andalucía y deben participarlo también utilizando el transporte público. Es la oportunidad de recuperar usuarios y de fidelizar y ganar aliados. Los jóvenes tienen que ser aliados de esa revolución verde.
Y se está trabajando con Renfe para incorporar a los trenes de cercanías y media distancia, ¿no? ¿Para cuándo se prevé que puedan hacerlo?
Ese es el siguiente paso, ¿no? Completar también las cercanías, sobre todo donde, bueno, hoy los jóvenes cuentan con ese también sistema de transporte. Afecta a Sevilla, a Cádiz y a Málaga. Vamos a empezar incorporando, porque queremos poner en servicio cuanto antes, el tranvía de la Bahía de Cádiz. Será el primero que se incorpore a la tarjeta de Cádiz del consorcio y a partir de ahí continuaremos por las cercanías de Sevilla y el resto. Yo creo que también ese es un salto cuantitativo. Todos los modos de transporte deben estar en esa tarjeta para facilitar los desplazamientos y esa intermodalidad que es crucial, ¿no?, para favorecer el uso del transporte público.
Desde luego que sí, Marifran Carazo, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Muchas gracias por habernos acompañado. Buen día y cuídese.
Muchísimas gracias. Cuídense todos. Un abrazo.